Pensar el mundo.
What can we say about democracy?
Con Marwan Soto Antaki. Pensar el mundo.
Can
you say,
really?
En WFM.
Our country too.
Marwan Soto Antaki en WFM, bienvenido querido amigo, te extrañamos ayer en la celebración, ¿eh?
Querido Ale, sí, vi las fotos, vi que había una vaca gigantesca y que yo me perdí mientras estaba en promoción del libro para regresar a mi casa y terminar comiendo una quesadilla.
En varios momentos pensé que era un brontosaurio.
Eso se ve, una vaca fotos, grande, una vaca grande, un cebú.
Es una vaca que fue muy feliz, eso es lo que se sabe.
Murió contenta.
Dice el chef de ayer, Dante Ferrero, que es estas vacas, estos animales que cuidan tanto para que lleguen pues a ese fin, viven una...
Es una vida plena.
Viven felices y tienen un mal día. Una vida feliz, un mal día.
Respetamos a los veganos, obviamente.
Por supuesto.
Nos caen bien, pero eso nunca le va a suceder a una lechuga.
El día de ayer no era apto para veganos.
Ese tipo de experiencias no la viven las lechugas.
Sí, exactamente. Lechuga feliz.
Lechuga.
Un mal día que la cortan.
Pobre lechuga feliz. Buenas noches, querido.
Oye, tú eres una lechuga feliz con este nuevo libro, ¿no?
Más como una vaca.
Oye, pero entraste al...
Entré
al Billboard,
rápido.
Al Billboard durísimo. Te fuiste como Drake, ¿no? O sea, de que todavía no salía ni el libro y ya estaba como en el 7, Marwan.
Con nueva novela, con El Mal Menor, de vuelta con Alfaguara. Uh-huh. Y sí, a ver, estoy muy, muy agradecido y también era algo necesario un poco para mí. Porque venía y tú y yo llevamos 3 años hablando de los pensares, que no solamente es esta sección Pensar el Mundo y que tiene que ver, sino el producto en libros, Pensar México, Pensar Medio Oriente y Pensar Occidente, que me acercaron un poco a la realidad embistiéndome, porque cuando uno se dedica a pensar sobre lo disfuncional del mundo, termina siendo un poco quizá algo disfuncional. Y en general, y de eso coincidimos, y lo hemos platicado refiriéndonos a la música, a la obra plástica, evidentemente en mi caso a la literatura y el arte en general, creo que nos sirve para poder acercarnos a la realidad de otra manera, sin los límites de esa realidad. Entonces lo que hice ahora con El Mal Menor, con esta nueva novela que saco de vuelta con Alfaguara, es tratar de hacerme eso. Fue un poco mi válvula de escape frente a una realidad no solamente mexicana, pero sí particularmente mexicana, uh-huh, que me hace contar la historia de un pequeño pueblito perdido en la sierra. Un pueblito jodido, un pueblito que está construido a partir de los vicios, de la corrupción, de un cacicazgo, de un empresario que es político dueño, que también es el que resuelve sin creer en Dios los asuntos de gobierno con la iglesia, porque para eso sirve estar en el gobierno en este pequeñito pueblo, que es un tipo que entra a estos esquemas que son muy comunes dentro de la realidad latinoamericana, en la que se permite ciertos niveles de impunidad, de cosas malas, de negocios sucios, de... Llega al poder, por ejemplo, después de una votación en la que salió el primer conteo perdiendo, pero después de que las urnas se pierden en un huracán en enero.
Se dan cuenta que sí ganó.
Se dan cuenta al rescatar las urnas de la marea, dos de sus guardaespaldas.
Pero esta es una ficción, ¿no?
Que sí
estas
ganó
cosas,
las
estas
elecciones.
Cosas no pasan.
Esas cosas no pasan. Un pueblito que tiene años de construirse a partir de este tipo de cacicazgo se enfrenta al debacle absoluto cuando este gran cacique del pueblo de San Jacinto de las Palmas, un pueblito perdido en la montaña pero cercano al bar, muere. Y tiene un vacío de poder. Ese vacío de poder, que también estamos un poco acostumbrados en la realidad latinoamericana y en parte la mexicana a vivirla, empieza a ocuparse, porque los vacíos siempre se ocupan, empieza a ocuparse primero por el amigo ampón del hijo, que termina elevando los niveles de corrupción a la violencia. Y llega al punto en el que todo el pueblito, todo San Jacinto de las Palmas, construido dentro de los vicios, dentro de todo lo que no debería de suceder, pero sucede a espaldas de la vida pública, porque mientras se mantenga privada la gente va a decir, podemos tolerar los abusos, podemos tolerar el que el burdel del pueblo sea el lugar donde todo mundo conoce pero nadie se saluda, donde todo mundo se enamora de la prostituta virgen del pueblo pero también nadie la toca. Cuando se rompen esos límites y ya se toca, es que el pueblo decide en una especie de consenso, quizá dentro de la novela demencial, decantarse en una reencarnación que tiene el hijo del cacique, de un personaje que tú y yo hemos platicado justo en este programa, porque tiene que ver con este tipo de personajes e historias que me fui encontrando a lo largo de los últimos años con los pensares. El hijo del cacique, cuando ve que todo se está yendo al carajo, emula a un personaje que existió en la realidad, que es Joshua Abraham Norton I, el emperador de Estados Unidos, claro, y protector de México. Ese sujeto demencial que hace un siglo decidió que iba a mandar al demonio los poderes de Washington, abolir la Constitución de Estados Unidos, destrozar, decir que ya el Congreso de Estados Unidos ya no es el Congreso para erigir en San Jacinto de las, San Francisco, como ocurre ahora en San Jacinto de las Palmas, la nueva capital del estado, nombrando ahora, en el caso de San Jacinto de las Palmas, al que se encargaba de las vacas como ministro de Agricultura. ¿Por qué? Porque ha estado con las vacas.
Porque se las sabe.
Al teporocho del pueblo que todo mundo conoce, como siempre se conoce al teporocho del pueblo, podría ser el ministro de espectáculos.
¿Ah? Y así, de cultura.
Así, no. Eso sería muy... Eso ya sería en todo caso el presidente de la Comisión de Cultura. ¿Ah? En todo caso. ¿Ah? Termina entonces este pequeñito pueblo, San Jacinto Las Palmas, decantándose por lo que considera el mal menor. Es decir, un gobierno demencial, totalmente...
Pero que no está tan mal.
Alucinante, ¿no? Pero que no está tan mal frente a lo mal que estaba. Uh-huh. Es decir, es la historia de un pequeñito pueblo mexicano que después de haber sufrido la violencia, la corrupción, la podredumbre, los vicios en los que se había construido y los había transformado en virtudes, decide entonces decantarse por el poder de un demente que le daba la esperanza de hacerlo sentir mejor.
San Jacinto entonces es... Mexiquito, pequeña Venezuela, es pequeña Colombia, ¿no?
Es mi forma de tratar de llevar a un pequeñito lugar en la ficción. Que eso es lo fantástico de la ficción, que te permite entonces construir esos espacios que no tienen que ser uno y pueden ser todos, porque al final terminan por contener todos los vicios con los que nos construimos en la vida, y no solo la latinoamericana, también la de Estados Unidos, sí. Y eso es un poco un rasgo innegable de la historia al rescatar yo a este personaje, a Joshua Abraham Norton, que te acuerdas cuando decíamos que se había decretado no solamente emperador de Estados Unidos, sino también protector de México.
Protector de México.
Protector de México, uh-huh. Porque México no podía hacer frente por sí solo a sus propios problemas.
Exactamente.
Y este personaje loco empieza a encontrar simbolismos parecidos a los de Joshua Abraham, este admirador de Napoleón. Y este personaje, el hijo del regidor de San Jacinto de las Palmas, termina admirando no a Napoleón, sino al emperador demente. Que esa parte tiene una historia fantástica, porque el emperador demente había mandado construir uno de los dos puentes que unen a la ciudad de San Francisco. Uno es el Golden Gate y el otro es este, el que ideó Joshua Abraham Norton y que lo construyeron después. De esa misma manera, San Jacinto de las Palmas está conectado por un puente y unas carreteras que le dan el acceso al resto del mundo. Y lo primero que busca hacer y lo primero que hace a la mano del cura, el nuevo regidor, el mal menor de San Jacinto de las Palmas, es destruir el puente hasta lograr aislarse del mundo.
Oye, el mal menor, además nos lo vienes a presentar hoy en las elecciones ahí de medio término de Estados Unidos. En donde, pues, nos ha quedado muy claro, como bien dices, no solamente en Estados Unidos o en México o en el mundo, pues realmente el sentimiento social hoy en día, por ejemplo, en un proceso electoral, es votar por el mal menor.
Es que siempre ha sido así, digo, ¿no? Obviamente para tratar de hacer que las cosas suenen más bonitas, que uno quiera ir a votar, que uno quiera hacer las cosas con entusiasmo, siempre se dice que uno vota o se quiere votar por el mejor. Nunca se vota en la historia de la democracia, en cualquier democracia, nunca se vota por el mejor, se vota por el menos malo.
Porque el mejor no llega, no, entonces.
Porque no se puede, porque somos humanos, somos tonos de grises, y quizá el problema que podemos pensar en la política, que trato de reflejar en la novela, es justo que creo que nos estamos enamorando de una idea totalmente también ficticia de una política aséptica, como si la política pudiera ser buena o mala. Uh-huh. La política no puede ser buena o mala. En la novela lo que trato de construir dentro de ese terreno es que los personajes que gobiernan, más que administrar lo bueno o lo malo, administran sus mediocridades. Y justo toda la novela trata de esa administración de mediocridades que se enfrenta a cualquier sociedad, la mexicana hace unos meses, la de Estados Unidos hoy mismo, que es justo ver cómo elige lo que es menos malo.
Pues ahí está El mal menor, esta novela de Marwan Soto Antaqui, que ya está por todos lados.
Ya está por todos lados, estoy agradecido, he leído bien, presentaré en Guadalajara el 27, el 27 de noviembre, ah, con pues nuestra vamos. Querida Lidia Cacho.
Ay, qué padre va a estar eso.
Va a estar divertido.
Pues nos vamos organizando ya, ¿no?
Para después.
Espero que Primitivo Olvera, que ya está aquí en cabina, ya esté yo contemplado para la cobertura.
Estás contemplado.
Perfecto.
Está clarísimo.
Ahí voy a estar.
Venga, querido.
Y luego nos vamos a echar ahí una vaca.
Una vaca.
Sí. Ahí podemos ir al hueso.
Sí, las cosas serias no se hacen con lechugas.
Exactamente. Oye, pues enhorabuena, Marván, porque te está yendo muy bien como siempre.
Gracias, querido.
Además de que ya tienes un público ahí que te sigue.
Que compartimos.
La verdad es que siempre en cada entrega nos sorprendes y nos traes otra reflexión a la mesa. Y esta es muy puntual. Estamos a menos de un mes de empezar un nuevo gobierno en México y estamos hoy que viniste a hablar de esto en este tema de las elecciones en Estados Unidos.
Querido, muchísimas gracias.
¿Música?
Felices 6 años con Político del Instituto Mexicano del Sonido.